Bienvenidos a un nuevo episodio del Política Podcast, donde ingenieros, abogados más invitados se las ingenian para dar respuesta a las dudas políticas. Soy Rocío Gambra y quiero saludar especialmente a Radio Mía en la 100.7 FM en Río Negro, Radio Viva en la 92.7 y Señal de Surbit Canal 137 en Purranque, Despierta FM en la 107.7 en Llanquihue y Crónicas del Sur TV en las señales 236 de Mundo Telecomunicaciones, 53 de Patagonia IP, 20 de Cable Alerce y crónicasdelsur.cl. Y por supuesto a todos los que nos escuchan siempre por las distintas plataformas de País Lobo Prensa. Día lunes 9 de diciembre. Tengo dos invitados el día de hoy. Desde los estudios me encuentro con Ángel Cabrera, presidente del Frente Amplio de la región de Los Lagos. Lo voy a partir saludando. ¿Cómo estás?
Bien, Ángel. Rocío, muy contento de estar nuevamente por los estudios de País Lobo.
Y conectados telemáticamente tenemos a la presidenta de Evópoli de la región de Los Lagos, que está también camino a su reelección. Loreto Kemp, ¿cómo estás tú?
Bien, bien, con estas actividades justamente para las elecciones internas. Aprovecho de saludar a Ángel, un gusto, y de estar de nuevo en País Lobo.
Ustedes no se conocían, es primera vez que se generó esta dupla. Bueno,
sí, ahí vamos a estar. Estamos
juntos. Sí. Sí. Vamos a estar conversando de dos cosas en particular en esta pasada. Vamos a conversar primero del tema de las elecciones presidenciales, que es un tema que pasa a las municipales, ya se instaura dentro de la conversación. Y también el otro tema que nos trae Ángel es la devolución de las ISAPRES. Así que vamos a partir conversando por este primero, cómo se ven estas elecciones presidenciales o cómo no se ven, Ángel. ¿Qué es lo que piensan ustedes desde el Frente Amplio?
Bueno, nosotros creemos desde el Frente Amplio primero que somos un partido que necesita seguir consolidando su propuesta política de transformaciones, una propuesta, estamos con problemas, una propuesta de transformación, una propuesta que genere obviamente una alternativa a la realidad que tenemos hoy día. Nosotros hemos hecho una evaluación en el último comité central que tuvimos hace una semana atrás respecto a dos cosas, particularmente que el Frente Amplio necesita llevar un candidato o candidata presidencial a las primarias del bloque, a las primarias del sector, pero proponer obviamente a alguien que represente no solo al partido, sino que a los principios que nosotros defendemos y al electorado que tenemos en todo el país. Y segundo, muy importante obviamente, también es que nosotros tenemos que seguir consolidando fundamentalmente los principios del partido, ¿no? Y eso es importante también, obviamente, de cara a las presidenciales y en general a las elecciones, yo diría, el próximo año, porque además hay parlamentaria en conjunto.
Oye, ¿y es así como nace el nombre de Beatriz Sánchez de nuevo en la palestra? ¿O no? ¿Es uno de los nombres que están barajando ustedes?
Es un nombre que ha salido, obviamente, en la prensa, pero Beatriz está hoy día cumpliendo un rol de embajadora en México. Yo diría que tiene, obviamente, intenciones de seguir ligada a la política, de seguir estando a disposición del partido del Frente Amplio, pero también han salido otros nombres interesantes. Obviamente tenemos, diputados, diputadas tremendamente relevantes.
¿Gonzalo Winkler, por ejemplo, es uno de los nombres que se barajan o no?
Él planteó que sí, es un nombre que se ha barajado. Yo diría que de momento él está en evaluación, obviamente. O sea, también ha hablado Tomás Bodanovich, que aparece naturalmente en las encuestas como uno.
Varias veces que no.
Que no. Y obviamente también la diputada Gail Yeomans, que es una de las fundadoras de la colectividad, lleva 8 años en el Parlamento, fue presidenta de la bancada, primera mujer presidenta de la Cámara de Hacienda. Ha generado, obviamente, bueno, fue presidenta también de uno de los partidos fundantes del Frente Amplio, Convergencia Social, durante 2 años, condujo de manera bien importante ese primer proceso. Así que, bueno, hay varios nombres que se están barajando y será materia de discusión de los próximos meses, digamos, dentro del partido y también buscar el mejor nombre que nos represente. Y además, ojalá una mujer, porque ya, obviamente, nosotros con el presidente ya tenemos un hombre, la idea es ir reconduciendo la discusión también para que haya paridad también en ese sentido.
Pero sin lugar a dudas van a tener un nombre desde el Frente Amplio y no otro, por ejemplo, que pudieran sumarse, como por ejemplo el de Vlado Milosevic, que ya aparece como uno de los candidatos, no necesariamente en las encuestas, pero sí levantado desde su partido el Partido Liberal.
Bueno, uno de los candidatos de socialismo democrático, seguramente van a proponer otro, Partido Socialista, el PPD.
Socialismo democrático en general, no solamente el Partido Liberal en particular.
No, yo creo que me imagino que el Partido Liberal se siente parte del bloque de socialismo democrático, no lo sé, hasta el momento yo tengo entendido que sí. Propusieron ese nombre, a mí me parece que es un nombre que yo creo que le falta un poco de desarrollo a ese nombre. Ha planteado un par de cosas como terminar con algunos ministerios. Yo diría que me falta saber, por ejemplo, por qué, cuál es el objetivo, porque además terminar con ministerios por terminarlos, digamos, por economía estatal, me parece que no es un escenario demasiado deseable en la discusión política. Yo creo que tiene que tener más sustancia esto, porque si no vamos a terminar eligiendo el presidente que más ministerios ofrezca por terminar, finalmente.
¿Qué opinas tú, Loreto, respecto a esta conversación que estamos teniendo acá? ¿Te parece que eliminar ministerios sea algo deseable? ¿Crees que efectivamente el que ofrezca eliminar más ministerios sería uno de los eventuales ganadores, Loreto?
Yo creo que la lógica de eliminar ministerios sí tiene un sustento en cuanto a que hay que ir modernizando el Estado y hay que organizarlo, porque hoy día vemos que hay sigue siendo mucha grasa, dentro de los mismos ministerios no conversan, por lo tanto cualquier tipo de política pública que se instale o cualquier tipo de programa nunca va a trabajar de una forma óptima. El hecho de que el candidato que proponga eliminar más ministerios sea el que pueda tener una mayor aprobación, yo creo que eso no, porque finalmente hay que ir analizando dónde están los nudos que no dejan que haya un flujo que haga que las cosas funcionen mejor. Yo creo que claro, instalarlo así como desde una marca, desde un eslogan, yo creo que es incorrecto, pero sí trabajar con responsabilidad para poder analizar dónde hay que hacer los ajustes necesarios, que por ahí va la cosa.
Fíjate que Javier Milei propuso eliminar 7 ministerios, uno de ellos el que está preocupado de las obras públicas. Ayer lo vimos inaugurando un supermercado. No tiene obra pública en Argentina. Entonces ese tipo de cosas a veces me parece que son relevantes de descartar. Nosotros deberíamos tener miradas transversales en el país, de que no podemos llegar a eso. Llegar, digamos, a eliminar ministerios por eliminar, por ser un poco más, como dice Loreto, estoy muy de acuerdo con ella. Eslóganes son lo más cercano al populismo que existe, y nosotros tenemos que tratar de evitar en las próximas elecciones del otro año esa mirada hacia el populismo y mirar, tener una mirada más seria. Yo creo que dimos un buen avance, un buen paso en estas últimas elecciones. Yo diría que ganó el centro, las ideas de centro, centro derecha, centro izquierda, y las ideas de extremo o las ideas como más extremas, digamos, como que terminaron perdiendo las elecciones del mes pasado.
Pero Gabriel, te iba a decir, pues estaba pensando en el presidente Gabriel Boric, que cuando le hacen una entrevista, sí, en un ángel dice, no, aquí con Ángel. Es que me acuerdo de una entrevista de Gabriel Boric, donde él lo ponen y lo sitúan dentro del espectro político, y él se sitúa no en el espectro izquierda-derecha, sino más allá. Pero tú aquí hablas de las ideas de centro. ¿Cómo se conjugan esas dos cosas?
El presidente Boric lo que plantea cuando le hacen una pregunta respecto, ¿usted se siente más a la izquierda del Partido? Él dice, me siento más a la izquierda del Partido Comunista desde la perspectiva de que se siente más libertario, más autónomo, ¿no? Desde la perspectiva de las ideas digamos, de la autonomía estatal. Nosotros también planteamos que debe superarse, digamos, en algún momento de la historia, la injerencia del Estado, digamos, pero obviamente después de haberle entregado ciertas condiciones materiales a los trabajadores y las trabajadoras, y en general a la ciudadanía, para que el Estado no sea tan necesario.
Pero en ese sentido que tú señalas ahora, que las ideas de centro y las ideas más moderadas fueron las que ganaron en la última elección, entiendo que ustedes se han movido hacia el centro y hacia la moderación, o que perdieron en esta elección.
Eso siempre hemos dicho, no, nosotros, bueno, una cosa es que la derecha nos considere de extrema izquierda, como nosotros consideramos también a parte de la derecha como extrema derecha, y hemos considerado también que mucha parte de lo que se llama centro derecha se ha ido
derechizando. El Partido Comunista
es como... Pero es que la pregunta es, ¿por qué lo consideras tu extremo eso?
Digo que en general el Partido Comunista dentro de los ejes izquierdas...
Eso es lo que plantea el presidente. El presidente lo planteó en una entrevista hace mucho tiempo, sí, respecto a un movimiento que además se terminó, pero era el movimiento autonomista. Y luego el Frente Amplio y Convergencia Social y Revolución Democrática, que fueron los partidos que se fusionaron, pasaron por otros procesos, y otros procesos muy distintos. Los principios políticos que nosotros defendemos son básicamente, primero, el principio democrático, obviamente la igualdad de oportunidades para todas las personas que viven en el país, es decir, que la cuna no determine cuál va a ser tu futuro en la vida. Eso básicamente, si tú dices que es de extrema izquierda, yo diría que no, yo diría que es una idea bastante racional.
Estoy hablando de para poder entender dónde están ahora.
Y en tercer lugar, yo diría que siempre hemos estado en el mismo lugar.
¿Como frente
amplio? Claro, que nos indiquen de otra manera, bueno, es parte de la estrategia y las tácticas electorales. Y en tercer lugar, yo diría, Rocío, para plantearlo de esa manera, y tú me dirás, bueno, pero mira, pasaron estas cosas para situarlos de esta manera. Yo te voy a decir lo siguiente, y en tercer lugar, las ideas del feminismo no son ideas extremas. Para parte de la derecha, por cierto, sí, son ideas tremendamente, para nosotros no. Establecer que debe existir igualdad entre hombres y mujeres no nos parece una idea tampoco descabellada. Ese es el tipo de feminismo que nosotros planteamos. Y obviamente lo planteamos desde la perspectiva que consideramos también en que en nuestra sociedad hay desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y desigualdad de acceso al trabajo, desigualdad de acceso a la educación, desigualdad de acceso a otros beneficios sociales. Las mujeres son porcentualmente más víctimas de delitos que los hombres, por ejemplo, en nuestro país. Y eso nosotros lo planteamos desde la perspectiva de que defendemos las ideas de que debe existir igualdad entre hombres y mujeres, de que tenemos que superar esas barreras en la sociedad. Si a algunas personas les parece que eso es de extrema izquierda, bueno, será parte de la discusión que vamos a dar siempre, digamos. A mí me parece que son ideas bastante de sentido común.
Loreto, te veo con ganas de querer decir algo. A ver, cuéntame.
No, es que escucho a Ángel y me pasan varias cosas, la verdad. Creo que hoy día la desesperación del oficialismo en cuanto a que se ve que queda un año de gobierno, en el cual las estadísticas están diciendo de que tiene mucha desaprobación y que ha sido el gobierno que se ha marcado como el peor gobierno de que volvió la democracia, hace que también estén mirando un poquito más hacia la moderación, lo que a mí me parece perfecto, porque es mucho más fácil ponerse de acuerdo después, pero encuentro que hay una desconexión en cuanto a lo que se ha planteado desde el Parlamento. No sé si la lógica de las bases, bueno en este caso Ángel también o sea, es dirigente, pero obviamente que desde las regiones la dirigencia tiene una conexión con las bases mucho más estrecha. No sé si hay una conexión desde el Parlamento con las bases, existe un tipo de instrumentalización desde los fundadores, desde los líderes del partido con respecto a las regiones, porque si fuera, porque si es que se busca una moderación, yo creo que no sé si es solamente como por salvar hoy día la situación o porque realmente están desconectados, porque uno ve una cosa también de formas en cuanto a cómo se plantean las problemáticas, cómo las quieren resolver desde el Parlamento, que es lo que nosotros vemos desde acá. Y no sé, esas cosas yo me voy planteando porque también creo que hoy día vemos que hasta la DC se quiere escapar de los pactos con la extrema izquierda en este caso, y por otro lado también está la derecha populista, que también es más extrema, que también está tratando de ir por un lado solo, que también desconocemos la agenda, no sabemos si es una agenda que quiere llegar al diálogo y poder mejorar las problemáticas que existen hoy en Chile, o está con una agenda paralela que es completamente desconocida. Yo creo que hay varios puntos que hay que tocar y hay que ver porque posterior a los resultados de las elecciones, y claramente coincido con Ángel, la gente está prefiriendo y está optando y se siente mucho más representado por la centro-derecha y el centro, y no quiere más esta lógica de péndulo que realmente ha hecho mucho daño en el país y que esperamos de que se logre poder hacer grandes pactos en cuanto a poder tener candidatos con mucho apoyo de distintos partidos para poder ir avanzando, que también se condice con la propuesta del cambio del sistema político.
Solo un tema, Rocío, estoy totalmente en desacuerdo con Loreto en dos cosas. Primero, lo que dice que es el peor gobierno de la historia, eso es un eslogan totalmente. Es decir, cuando nosotros vemos la encuesta, por ejemplo, por poner solo un elemento en la discusión, el presidente sigue teniendo un 30% de aprobación y más o menos va por el ronda el 60% de desaprobación. El expresidente Piñera, que es un gobierno que ella fue parte obviamente con Evópolis, marcaba 82% de desaprobación, un 6% de aprobación en los peores momentos, y un gobierno que pasó a la historia por reprimir, por generar, digamos, un par de leyes presionadas por nuestro sector, una de ellas, por ejemplo, la PGU. Se sentía el presidente Piñera, obviamente, totalmente desconectado de la realidad cuando decía, es que con 60.000 pesos una familia puede vivir. Tuvimos que presionar en el Congreso para generar una pensión garantizada universal, por ejemplo, o generar el ingreso garantizado universal, que fue el IFE en algún momento después, parte de las soluciones o los paquetes de soluciones que entregó el gobierno en ese momento. En segundo lugar, creo que desde el Congreso la derecha ha demostrado que ha sido la peor oposición de la historia, ellos sí. Es decir, ¿hay algún proyecto de ley, por ejemplo, que más allá de la agenda de seguridad, que pareciera que estuviésemos todos los partidos políticos que están representados en la institucionalidad del Congreso, de acuerdo que es una materia importante y urgente de legislar, pero más allá de eso, ¿han logrado generar algún proyecto de ley importante durante estos últimos 4 años? Dicen, no, es que la pelota la tiene el gobierno. Y cuando el gobierno propone, por ejemplo, materias tan importantes como la reforma previsional, siguen pateando la discusión eternamente. Y lo que dice además Evelyn Matei, que una de las candidatas del próximo año, dice, oye, tratemos de legislar esto antes de que termine este gobierno porque nos va a volver a reflotar ese tema cuando, si es que nosotros realmente buscamos el gobierno y vuelve a gobernar la derecha, nos va a tocar a nosotros resolverlo y no vamos a tener cómo. Ese tipo de cosas son importantes de conversar hoy día. Primero que, y además, y por último, cuando Loreto habla de las últimas elecciones, recordarle que, por ejemplo, los candidatos de la derecha o de la centro-derecha, como Evelyn Matei, todos los candidatos que apoyó perdieron. Perdió Francisco Rego, perdió Marcela Cubillo. Ella apoyó un montón de candidatos que perdieron.
Ángel, creo que te está y tomando, ayer, haciendo, o sea, un cherry picking a nivel de, como lo hizo el presidente en su momento, porque no todos los candidatos que Evelyn Matei apoyó perdieron, como lo que pasó, por ejemplo, acá en la misma región de Los Lagos con Alejandro Santana, que fue un candidato que ganó. Varios candidatos ganaron y perdieron de ambos lados, de distintos sectores que fueron apoyando. Entonces solamente esos dos.
La Metropolitana y la Quinta Región, por ejemplo, son dos candidatos que ella apoyó y que perdieron.
Por eso, pero son dos de todo el país.
Y me pregunto, por ejemplo, y la pregunta que me hago yo, Francisco Rego, ¿qué le ofrecía, por ejemplo, a la Región Metropolitana? Bueno, más allá de ser un personaje, digamos, ¿qué experiencia tenía? Más allá de ser un personaje que se dedicaba a pelear en un podcast de YouTube, ¿qué más hacía?
Bueno, es un abogado que ha defendido, por ejemplo, un tema bastante importante que es parte de la conversación que tú has traído hoy día a la mesa, que se hizo conocido no solamente por participar en eso, sino también por estar dentro de
qué es lo que pasa con la Rodolfo Carter,
de la reforma de
pensiones. Le pagaban un montón de plata.
Ángel, vamos un poquito más allá de la conversación. Ahondemos un poquito porque estamos hablando de ideas, tú estás poniendo caricaturas, nosotros queremos avanzar un poquito en la conversación respecto, por ejemplo, al tema de pensiones, que tú es una de las cosas que pusiste, donde para ser bastante más justos dentro de la conversación, hemos visto también a Rodrigo Alilea decir, por favor, saquemos esto antes de enero, que es una de las conversaciones que se ha tenido y que el gobierno, que el Congreso completo ha entrado en la conversación y es una de las cosas que se retoman ahora dentro del sistema de pensiones, que es una de las reformas importantes a realizar.
Evelyn Matei también lo ha planteado y yo me voy a preguntar si es que ella es la gran líder, digamos, de la centro-derecha, si es que los parlamentarios van a hacerle caso a lo que ella ha planteado también.
Bueno, una de las personas que hemos tenido aquí dentro de estas conversaciones, y ustedes pueden revisar la entrevista, por ejemplo, es el senador Figueroa Espinosa, donde él señalaba que es tan importante sacar una reforma de pensiones, más allá del 1, del 2, del 3 puntos, que es donde está trabada la conversación por parte del gobierno de hacia dónde va. Loreto, te quiero dar el pase a ti también, porque se nos pasa el tiempo y no quiero que solamente la discusión quede aquí dentro del estudio. Cuéntanos, ¿qué opinas respecto a las conversaciones que hemos tenido?
Bueno, también varias cosas, porque se hablaron muchos puntos con respecto a las elecciones y al gobierno anterior del presidente Sebastián Piñera. Hoy día el presidente Sebastián Piñera tiene un alto porcentaje de aprobación, que eso también se da porque la gente ve la diferencia entre los dos tipos de gobierno que se han dado, y también no olvidar de que el presidente Piñera tenía grandes proyectos como la clase media protegida, la cual en ese momento la oposición no dejó ir avanzando. Y también se caricaturizó, se hizo una suerte de satanización a la derecha, a cómo se estaba gobernando, con el renuncia a Piñera y un montón de eslogans que se fueron instalando, de la misma forma que en el año 70, 69, igual. Y logran de que obviamente la aprobación baje y que hay un desconformismo y esta ola tremenda de violencia que hoy día nos sigue afectando como país y que también ha hecho que no podamos avanzar. Yo creo que el problema más grande es el que no podemos avanzar porque no llegamos a acuerdos y porque se instalan a veces la ideología y el querer mantener ese 30% de aprobación que tiene la izquierda a toda costa y sin pensar en avanzar rápidamente en las propuestas. Por ejemplo, la ley corta de ISAPRE es una ley que es una ley parche y que se está esperando después poder solucionar de forma mucho más estructural con otro sistema con una propuesta a un cambio completo del sistema. Entonces, yo creo que la invitación es esa, la invitación es a que trabajemos de verdad juntos, sin imponer ideario, sin pensar en conservar quizás esos porcentajes que le hablan solamente a un nicho, y que finalmente hoy día se ha visto que la gente quiere, no quiere más política de trinchera, la gente quiere poder conversar, y yo estoy segura de que no es necesario apurarse tanto de aquí a fin de año por lo menos en hacer una modificación de los temas políticos, y que sí, en realidad, ponerse de acuerdo en que hay cosas que hay que ir sacando rápido para poder avanzar, y que después cuando ya hay cambios de gobierno también las cosas se van demorando porque son procesos que tienen que ir ajustándose de nuevo. Entonces, la invitación es esa, a conversar, a ponernos de acuerdo, a saber de que los partidos existen porque quieren lo mejor para Chile, y poner eso siempre adelante y no un ideario político. Lamentablemente yo creo que están todos cansados de eso. Y pasa en ambos sectores, ¿eh? No estoy diciendo el Frente Amplio, estoy hablando en general.
Es, creo que es bueno salir de las caricaturas, y la gracia de este programa es que podamos ir un poquito más allá. Yo creo que hay que dejar las descalificaciones quizás de lado, como este es el peor gobierno de la historia o el mejor gobierno de la historia, o siempre se puede hacer de una mejor manera. Ahora, dentro de uno de los temas que nosotros queríamos tocar, y antes que se nos acabe el tiempo, es justamente qué es lo que pasó con la devolución del tema de las ISAPRES, que es una de las conversaciones que nos traías tú, Ángel, que tú ya partiste, Loreto, de esta ley corta. Yo difiero contigo, Loreto, en que la ley era una reforma al sistema, era solamente cómo hacíamos que no cayéramos
en incumplimiento
de una sentencia. Claro, y que no se aborda especialmente el tema de la seguridad o las ISAPRES, y que sí creo que fue utilizado en un minuto para decir, bueno, que aquí que muera el sistema, que las ISAPRES desaparezcan, pero finalmente sí hubo un acuerdo de parte del Parlamento, al menos, y del gobierno, porque fueron muy importantes en la moderación de cómo se llevaba adelante esta conversación, de que no cayeran las ISAPRES porque el sistema no estaba preparado para poder absorber todo el problema que se traía si es que ahora ya las ISAPRES caían. ¿Cómo lo ves tú, Ángel, esta conversación respecto a lo que se dio la ley corta, cómo se está implementando, y lo que vemos, el descontento que hay de parte de varias personas, con justa razón, de cómo se está haciendo esta devolución de lo que tiene que hacer las ISAPRES?
Sí, tenemos grandes coincidencias con Loreto, lo último que señalaba respecto a lo importante que es sintonizar las demandas de la ciudadanía con las modificaciones legislativas o los proyectos de ley que se presentan en el Congreso. Bueno, salieron un par de encuestas hace un par de horas atrás señalando que el 80% de las personas que están afiliadas a la ISAPRE,
o sea,
la CADEM que dice particularmente que el 80% de quienes están afiliados a la ISAPRE no están de acuerdo con el proceso de devolución y con los años de devolución, los montos de devolución que está generando la ISAPRE. Yo creo que es súper importante ponernos de acuerdo en general, de forma transversal, para poder legislar una rebaja, una reducción a los años de devolución, principalmente porque yo creo que pasaron dos cosas importantes. Primero, se generó una ley para reducir el monto que tenía que devolverse. O sea, se devuelve tal vez un poco menos del
¿Por qué dices que se generó una ley que devolvía menos?
No, porque en el fondo lo que se planteaba por parte de la sentencia de la Corte Suprema era un determinado monto, y finalmente se va a terminar devolviendo un monto distinto.
Pero
de acuerdo
el monto
a lo que
no
señala la superintendencia. La superintendencia de alguna manera plantea un mecanismo de devolución, la cantidad de años, retroactivamente cuánto se van a devolver.
No había claridad específicamente cuánto era lo que tenían que devolver recién ahora, o sea, como sacaba un estimado, el gobierno decía uno, superintendencia decía otro, pero no había claridad. Ahora recién tenemos que son 1.180 y algo.
Más o menos, millones de pesos, sí. Ya. Y ese monto, en el fondo, la idea es que se devuelva, ojalá, en una menor cantidad de años posible. Yo creo que ahí nos podemos poner de acuerdo en legislar, digamos, en ese sentido, y poder rebajar esa cantidad de años.
¿Pero tú crees que tiene que ir hacia la legislación?
Sí, porque en el fondo
tenemos que volver a legislar por ese lado.
Es que ¿cuál sería la otra opción? La opción sería que individualmente los afiliados a la ISAPRE planteen, digamos, jurídicamente una solución distinta, pero de forma individual, que me parece que eso no es una solución que esté consonante con las demandas de la ciudadanía.
En si el
la ciudadanía
caso dice de la general, superintendencia hablaban de ellos hacer una negociación con parte de las ISAPRE. Loreto, se nos queda poco tiempo. ¿Cuáles son tus reflexiones en este respecto?
Bueno, que quizás no hay mucho espacio en el Parlamento para hacer modificaciones de la ley, pero sí quizás usar la ley de una forma más interpretativa para poder ir viendo algunos casos puntuales, pero sí faltó información, faltó que se entendiera de que estos iban a ser los plazos y que las cuotas iban a ser, hay cuotas hasta de 500 pesos. Entonces finalmente uno lo ve como, los usuarios, como una burla, cuando me dijeron que están esperando sus cartas para ver cómo se le va a ir haciendo esta devolución, y hoy día están viendo que finalmente esta discusión se dio, todos tuvieron que ceder, yo creo que nadie quedó conforme, pero que finalmente el resultado no es el más óptimo, de 11 a 13 años de plazo es mucho, pero también hubieron propuestas como la utilización que hacía que la deuda pudiera bajar un poquito y no se hizo. Finalmente se decidió por lo más caro, lo más complejo, y no hay mucho espacio para poder modificarlo. La verdad que como les decía, esta ley es una ley que se hizo para poder solucionar una problemática particular, pero hay que ir trabajando en algo mucho más amplio. Hoy día está complejo porque se tienen que ajustar a los marcos normativos que existen con esta ley. Entonces, yo creo que está bien complejo el poder ir solucionándolo. No lo veo muy fácil, la verdad. Hay varios actores ahí involucrados, la superintendencia, el consejo consultivo, está, bueno, la misma ISAPRE, etcétera. Entonces, no lo veo tan fácil.
Sin lugar a dudas, es algo que va a quedar pendiente cuando hablemos de reforma al sistema de salud, que ojalá ya en este gobierno ya no va a ser, pero ojalá en el próximo así sea, que sea, es uno de los temas que tenemos pendiente junto con el tema previsional, que ojalá ese sí logremos resolverlo ahora, porque incluso las soluciones que se están proponiendo ya están un poco tarde respecto a cómo se ve la respuesta y las futuras pensiones de todos nosotros, finalmente de nuestra generación. Una son las pensiones actuales, que ya tú ya lo mencionabas de cierta manera con el tema de la PGU, hemos logrado avanzar un poco en ese sentido, pero ¿qué pasa con las pensiones futuras? También es algo bastante complejo, que si no nos ponemos ya con una respuesta de cómo lo vamos a hacer, realmente estamos muy tarde. Ángel Cabrera, presidente del Frente Amplio, Región de Los Lagos. 30 segundos, un minuto para que te despida de nuestra audiencia y tus reflexiones finales.
Bueno, simplemente plantear que es importante resolver, más allá de la reforma del sistema de salud, tratar de resolver estos problemas que son, yo diría, básicos, no deberían ser un gran problema para los parlamentarios poder juntarse y que haya agua en la piscina finalmente, ¿sí? Hay que sentarse a conversar. Cuando desde partida se dice no, es que no hay posibilidades de legislar, a mí me parece que, bueno, si no hay voluntad para hacerlo, finalmente le terminamos diciendo a la ciudadanía, hay un 80% de afiliados que no están de acuerdo, y decimos, bueno, sabes que no vamos a hacer el trabajo que ustedes nos están encomendando, lamentablemente, veamos cómo no podemos de acuerdo porque el tema es muy complejo. Habiendo voluntad, yo creo que se pueden hacer las cosas. El llamado es a los partidos políticos también a hablar con sus parlamentarios para que puedan dar una solución concreta este tema que me parece muy relevante.
Loreto Kiam, ¿qué nos dices tus reflexiones finales para este programa?
Bueno, más o menos lo mismo que opina Ángel, hay que ir trabajando también para que nuestros parlamentarios puedan lograr acuerdos rápidos, hay que ir solucionando. Y eso, yo creo que esa es la solución que podría haber hoy día. Pero, como les digo, hay muchos actores ahí involucrados yo no lo veo tan fácil ahora en el corto plazo, porque son muchos factores, no solamente voluntad, sino que también temas técnicos, el consejo consultivo también ahí tiene un rol técnico importante. Y eso, enviarles saludos a todas las personas que están escuchando y que tengan una muy bonita semana.
Muy bien, entonces Loreto Kiemp, y presidenta de la Región de Los Lagos, Tebópoli, y Ángel Cabrera, presidente del Frente Amplio de la Región de Los Lagos, nos acompañaron en el programa el día de hoy. Si ustedes llegaron al final del programa y lo quieren escuchar completo, por supuesto que lo pueden hacer en el Facebook, Instagram, canal de YouTube País Lobo Prensa y por supuesto nuestra página web www.paislobo.cl, y este programa también en Spotify. Nos vemos. Chao, chao.